Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Más desempleo y menos pyme parecen ser los objetivos principales de este gobierno. El gobierno parece empeñado en escribir su propio epitafio económico, con desempleo sobre el 8%, con costos laborales disparados y con las pymes ahogadas en trámites y regulaciones. En ese contexto, ¿qué decide priorizar? La negociación ramal. ¿Qué quiere decir eso? Una reforma que no impulsa la inversión, no crea empleo y, peor aún, amenaza con uniformar condiciones laborales como si todas las empresas tuvieran el mismo tamaño y espalda financiera. Un proyecto que, lejos de abrir oportunidades, pretende uniformar condiciones laborales como si una gran empresa y una pyme fueran lo mismo. Y todos sabemos quién paga la cuenta. No los gigantes, sino los pequeños negocios que sostienen el empleo en Chile. La ironía es brutal. Mientras el Ejecutivo convoca a empresarios, trabajadores y pymes a conversar sobre productividad y empleo, al mismo tiempo les clava sobre la mesa un proyecto que será exactamente lo contrario. Menos empleo, menos inversión y más cargas para quienes todavía se atreven a emprender. El legado de este gobierno, ahora que está buscando ese legado, no será ni crecimiento ni estabilidad. Será más desempleo y, lo que es aún peor, la lápida para miles de pymes que no podrán resistir el peso de esta camisa de fuerza llamada negociación ramal. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso más del 80% de las capturas de jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7,000 pesos. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Hausbrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compre en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas? Moira Salinas.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Agustín!
un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomo y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa. Son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une a pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente. Vamos a conversar con nuestro panel estable los días martes, Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD, y el investigador asociado al Instituto República, Esteban Montaner. Pero antes de hacer eso, quiero enviarle mis condolencias a una gran amiga, candidata a diputada por Rancagua, por el Distrito 15, Pía Margaret, que falleció su papá, Julio Margaret Durán, el coronel en retiro. Así que mandarle las condolencias, tomarme ese segundo para mandarle las condolencias a mi amiga Pía. Tenemos harto tema, está la apertura editorial respecto al tema de negociación ramal, pero vamos a hablar un poco de política, aprovechando que tenemos acá al subdirector de FARUDD, aquel investigador del Instituto República. Ayer hubo un relanzamiento de la campaña de Evelyn Matthei.
Yo no tuve la oportunidad.
Bueno, pero bastante interesante. A mí me gustó mucho el eslogan, lo encontré muy bueno. Chile, un solo equipo, un video bastante bueno también. Cambió la tipografía, o sea, cambió el diseño, hubo un cambio así más o menos relevante, al menos de imagen respecto de la campaña, ¿no, Esteban?
Sí, y además yo las palabras en el discurso final, ¿no?, con parte importante también de, si se quiere, del piñerismo tras ella, ¿no? También yo la noté a la candidata con una actitud, digamos, más positiva, un poquito intentando imprimirle una cierta épica a la campaña. Eso también yo creo que fue parte quizás de este nuevo diseño, de establecer un eslogan, colores, una salida, digamos, a dar la pelea para intentar no recuperar esa primera posición que perdió ya hace bastantes meses. Entonces, a mí por lo menos me parece correcto. También esto fue adosado a un video que comentábamos antes de comenzar el programa, también bastante emotivo, ¿no? Que invita, digamos, a soñar que esa candidatura no está muerta, como dicen muchos, y que quizás tiene todavía posibilidades de repuntar algunos puntos, ¿no?, en la encuesta.
¿Cómo se ve la encuesta, Miguel? Decía que estaba fome fuera del micrófono.
Está fome porque no ha cambiado mucho en la parte interior de las encuestas, pero si hay un momento para relanzar una campaña es efectivamente cuando estás estable durante un par de semanas consecutivas. Y eso parece que es algo clave, porque el plan, me imagino, o de alguna manera la estrategia de Evelyn Matthei es intentar reconvocar, si uno quiere, a ciertos adherentes que han decidido optar por otras candidaturas, desde José Antonio Castro y Johannes Kaiser hasta incluso Franco Parisi, ¿no es cierto? O Harold May Nichols, que marca poquito, casi cero.
¿Casi cero?
Uno, sí. Eduardo Artés marca entre 0 y 1. Meo llegó a 3.
Artés como que se maneja entre el 0 y el 1%.
Yo siempre pienso, el 1% de 12 millones de personas no es una mala votación tampoco para el profesor Artés.
El 0,0 yo creo que igual. Sí, claro. Igual de
0,07 fue algún candidato en alguna elección presidencial.
Tomás, yo se disuelto en algún momento 0,19.
Algo así.
Sí, 0,19. Fueron como 20.000, no.
Menos votos que firma,
sí.
Entonces, en ese sentido, mientras la encuesta no se mueve, me parece que es una buena idea para cualquier candidatura intentar apuntar a ser un 2.0, un 3.0 y poder de alguna manera salir a convocar adherentes. Y esto es además porque hay dos elementos clave. Por un lado, Jara no termina de cuajar, ¿no es cierto? Una de las cosas es que es una campaña que está en graves problemas día tras día. Es un flaco favor lo que le hicieron de aceptar a Jadwe como candidato.
Pero eso fue como un poco la estocada final, ¿no? El hecho de privilegiar la candidatura de Jadwe fue como de alguna forma reconocer que la campaña de Jara, o sea, que Jara no va a ser presidente. Esa es mi impresión. Porque la práctica es como, ¿qué privilegiamos? ¿Cierto? ¿El Partido Comunista? ¿Los símbolos del Partido Comunista? ¿O privilegiamos la campaña? Yo creo que finalmente terminaron privilegiando esto, ¿cierto? La parlamentaria, ¿no?
Sí, yo dentro de todas las teorías que se han elucubrado, ¿no? Respecto de a qué responde estas salidas de libreto, ¿no? De la autora Carmona, que algunos decían al principio que quizá era una forma de diferenciarse a Janet Jara, dejando la llamada al centro. Yo creo que acá dan por perdida la elección y lo que está haciendo Carmona simplemente es dejar clavadas sus banderas y empezar a preparar la calle, ¿no? O sea, empezar a decir vamos a perder, pero perdamos con nuestras banderas y cuando haya una oposición, sea Evelyn Matei, sea José Antonio Kast, vamos a poder antagonizar de forma, digamos, perfecta para reavivar, ¿no?, un movimiento social en la calle y eventualmente desestabilizar el país nuevamente.
¿Qué escenario más pesimista?
Lo siento. No.
Básicamente, yo creo que...
Es martes, está nublado, ¿ah? Hace frío, no me pidan más.
Sí, hace frío,
no me pidan más de lo que puedo dar, ahí diría...
Lo que sí estoy de acuerdo con Esteban es que... La verdad es que ni el oficialismo, ni el gobierno, ni la candidata Jara parecen haber aprendido en los últimos 4 años, cuando escuchábamos tu magistral editorial, ¿no es cierto? Traen de vuelta la negociación ramal, un sueño tan antiguo como el Partido Comunista, probablemente más de 100 años en Chile, que no ayuda al crecimiento, que no ayuda a mejores condiciones laborales, que no ayuda a despegar. Veía números el otro día de desempleo juvenil, no ilustrado, 15%. 8,1% en jóvenes que salieron de educación superior.
Y bueno, las mujeres ahí, estamos en los dos dígitos, digamos, por lo menos.
Y básicamente el gobierno sigue intentando mantener su caballo ideológico constantemente. Y por eso me parece que es una buena noticia que Evelyn Matei relance su campaña. Porque al menos le va a dar un poco de frescura a una competencia que es muy relevante. No solamente estamos compitiendo con elecciones presidenciales, también parlamentarias. Y una candidatura presidencial renovada también da nuevas fuerzas a los candidatos al Congreso. De alguna manera, ese envión de ánimo que se necesita especialmente antes de la parte más dura de la campaña, que va a comenzar después del 18 de septiembre, o de octubre, puede ser también, vamos a ver, me parece que es muy positivo. Trayendo figuras del pasado, del pasado del piñerismo, básicamente, tratando de lograr un tono más de unidad cuando vemos que el gobierno sigue insistiendo en políticas ideológicas de la izquierda del 60.
Bueno, ahora que estamos a puertas, de hecho, de que se cumpla un nuevo aniversario el 4 de septiembre, el plebiscito del año 2022, tú ves que en la práctica, claro, es importante lo que dices tú, Miguel Ángel, porque la constituyente ya pasó, la primera constituyente, sí. Después tuvimos el segundo proceso, etcétera, etcétera, pero la realidad es que esas ideas siguen más presentes que nunca, y esto es un perfecto ejemplo de aquello, ¿cierto? El programa de Janet Jara es un perfecto ejemplo de aquello, pero esta propuesta en el fondo del gobierno es precisamente lo que ellos creen. De hecho, en su momento renunciaron a la idea de presentar el proyecto de negociación ramal, es decir, la negociación ramal, para quienes no están escuchando y no están familiarizados con el concepto, consiste que la negociación colectiva que se hace en una empresa no se haga solamente en esa empresa, sino que se haga por ramas, es decir, por giros, ¿cierto?
Por sector productivo,
exacto.
Los pesqueros de todo Chile,
exacto.
Olvidando la heterogeneidad de las costas chilenas.
Exactamente, o el tamaño eventualmente también de las distintas empresas. Eso es un viejo anhelo, en el fondo, de una izquierda trasnochada que puede tener rostros nuevos, pero que en la práctica las ideas siguen siendo las mismas. Y lo desecharon en su momento, la presentación de ese proyecto. ¿Por qué? Porque era un tema que estaba en la constituyente, en el mamarracho, como se le dice, en el borrador del primer proceso. Y eso es finalmente lo que creen. Entonces, ahora en la práctica lo que se está buscando es dejar establecido una suerte de legado, pero ese legado, que yo lo veo clavado con el tema del FES, por ejemplo, financiamiento de educación superior, lo veo con este tipo de proyecto de negociación ramal, evidentemente que es un legado que va a ser un legado negativo para Chile, positivo para sus ideas, pero negativo para Chile.
Es impresionante, yo tengo el diario acá y uno mira la portada de Economía y Negocios, la portada del diario, y de nuevo, todo lo que veo esto a su vez. El gobierno presiona para aprobar FES para conseguir legado en educación. El gobierno quiere volver a políticas de los 60 con la noción ramal. La verdad es que no solamente la campaña de Jara la que está en problemas, la diferencia entre Lautaro Carbona, el socialismo democrático, la falta de liderazgo de la candidata del Partido Comunista, la intervención de Gabriel Boric intentando solucionar las listas y Jaime Mulet que rompe con la unidad. No, esto es un gobierno que me parece que tiene antejeras ideológicas tan profundas, tan amplias, tan, ¿no es cierto?, establecidas con pegamento, con gotita, como se decía antiguamente, en sus ojos, que no van a lograr cambiar de tono. Y eso es lo que estamos viendo para los candidatos también en noviembre.
Sí, al final cuando uno también ve que el gobierno se ha logrado mantenernos más o menos estable, ¿no?, durante 4 años en el 30%, entre el 25 y el 30, ¿no?, también responde a que probablemente, primero, tiene una base, digamos, de lealtad pocas veces vista en política, porque digamos que no, ni en los peores momentos, digamos, ni en el caso Monsalve, eso decayó mucho. Entonces, digamos, primero, una base a la cual también tienen que seguir hablándoles. Al final del día, cuando uno empieza a mirar que probablemente la izquierda tiene menos posibilidades que la selección chilena de ir al Mundial de ganar la elección, digamos, en esa situación estamos, esa es la rueda patonada.
Esa es la parte optimista tuya, dices tú. ¿Tú crees, en verdad, sí? Que no, así de pocas posibilidades.
Yo creo que sí. Para que no me digan que simplemente hoy día viene a traer pesimismo.
Vale, pesimismo, ya, está bien.
¿Pero por qué no recuerdas, aparte, una campaña tan mala este año?
Bueno, así es la vida. Pues, sufro por fútbol permanentemente, sí, digamos. Es ser hincha del agua a veces, pero en fin.
Y más sentido es cuando la hace.
Gracias. Entonces, al final del día, cuando uno empieza a mirar este tipo de medidas, yo creo también cuando uno empieza a salir, bueno, si no se puede defender un legado tan importante, al menos sí intentar defender ciertas ideas e historias que los llevaron ahí. Porque al final del día, si el día de mañana van a ser oposición, por ejemplo, o si van a estar de nuevo intentando movilizar la calle, tienen que tener cierta credibilidad de, oye, nosotros intentamos hacer esta reforma, y para variar, como lo han hecho en otras ocasiones, no decir, no se pudo porque la derecha no quiso, la extrema derecha no quiso, y todo este tipo de cosas que al final del día nunca es culpa de ellos, siempre es culpa del empedrado, o incluso, como dijo el presidente Boric en algún momento, de un pueblo que no fue, que ellos fueron más rápido que
un pueblo lento, un pueblo tonto,
claro, que no fue tan rápido como ellos, que veían el futuro, claro, y el horizonte, y ellos no fueron capaces de entender que esto era bueno, que ese mamarracho, ¿no?, del que se rechazó el 4 de septiembre del 2022 era muy positivo para Chile, como ellos pensaban, ¿no?
No, de todas maneras, o sea, cuando uno piensa en lo que fue el 4 de septiembre, parece que es el mejor día electoral de los últimos 35 años en la historia de Chile. Ahora estaba viendo, ¿puedo pasar a otro tema, Connie?
Por supuesto.
Gracias.
Tenemos temas fluidos, ya hablábamos de la negociación ramal, yo voy a hablar de las candidaturas inscritas, pero dale, adelante.
Voy a pasar a eso.
Perfecto.
Gracias. Otro de los desafíos que tenemos es la capacidad de los ciudadanos de navegar a través de un sistema político tan complejo. Y yo entiendo que las personas, básicamente, muchas veces te dicen, ¿qué importa quién va a llegar a la papeleta? ¿Qué importa quién va de candidato? Si en verdad al final del día hay que trabajar, un viejo adagio. Cada día esa posición toma menos fuerza. Pero cuando uno tiene distritos donde van a haber más de 60 candidatos, cuando uno tiene 1.091 candidatos de partidos políticos compitiendo, 7 listas promedio por cada uno de los distritos, claro, es difícil para la gente comprender qué está ocurriendo. Y eso es parte de legado de un gobierno que cambió la regla del sistema electoral de Michelle Bachelet y que atomizó el sistema que hoy en día nos tiene con no solamente dificultades para comprender lo que ocurre, más allá del sistema que puede ser un poco engorroso, sino que además nos tiene mirando casos emblemáticos de candidaturas, pero no dándonos cuenta de en verdad lo que significa tener más de 1.000 candidatos a la Cámara de Diputados. O sea, hay un candidato, o sea, 10 candidatos por cada escaño, básicamente. Un poquito menos, 1 por cada 9, básicamente. Y eso es un problema, porque uno tiene un montón de emblemáticos, pero también, ¿cómo las personas van a navegar a través de esto? O sea, ¿quieren que estemos estudiando los 1.091 candidatos para tomar un voto informado? Me parece que es un poco complejo.
Okay. No, eso sin duda. A ver, yo creo que los temas, y lo hemos conversado varias veces en el programa, los procedimientos condicionan los resultados, y el cambio de las reglas del juego, que se hizo, o sea, que se hizo por la vía que se tenía que hacer, que en el fondo fue el Congreso, evidentemente, a mi juicio, yo tengo una mirada muy crítica de eso, porque lo que dices tú, Miguel Ángel, también es, eso va en directa relación también con la cantidad de partidos políticos, sí, que se han creado. O sea, si el año 2013 teníamos un promedio de 7 partidos políticos, hoy día tenemos, si no me falla la memoria, 22 con representación parlamentaria y 25 partidos políticos más un par en el un par más que están en el proceso de creación. De 7 pasáis a 25. Entonces, claro, cuando tienes 25 partidos políticos, se genera esto, de tener infinitas listas, de tener infinitos candidatos, y donde se hace obviamente mucho más difícil poder lograr en poco tiempo en campaña, de poder transmitir toda la parte de ideas y también la parte propositiva que puede tener cada uno de esos candidatos. Y por otro lado, también el hecho de elegir tantos diputados por distrito, por ejemplo, lo hemos dicho en otra oportunidad, elegir 8 diputados en el distrito 8, por ejemplo, Maipú, Cerrillo, Estación Central, Pudahuel, un distrito que tiene 1.600.000 habitantes.
Enorme, digamos.
Un distrito enorme. Elegir 8 diputados también diluye la responsabilidad de quienes están en ese distrito. Si tú tienes 8 diputados, ¿cómo le pides rendición de cuentas? ¿Cómo le pides accountability? ¿Cómo le pides algo, en el fondo? Primero, de partida, uno que se puede considerar quizás más sobreinformado en términos políticos, porque estamos metidos en la contingencia. Yo no me sé los nombres de los 8 diputados del distrito 8.
No.
O sea, con suerte me sé 4 o 5. Entonces, imagínate cómo transmites eso. Entonces, yo creo que una de las propuestas, que si bien no son sexys, porque no son propuestas populares que se estén discutiendo todo el rato, sí tiene que ser modificar el sistema electoral y meterle mano al sistema de elecciones, porque sin duda que no ha traído mejor calidad a la política, sino que por el contrario, la ha desprestigiado aún más, y porque también ha habido un alejamiento. Si nunca, quizá una cercanía tremenda, pero cuando tenías 2 diputados por distrito, evidentemente, y un distrito más pequeño, había mayor posibilidad de rendición de cuentas de esos diputados respecto a su electorado.
Porque además hay un elemento que no es menor, como los distritos son tan grandes y en algunos casos, en regiones particularmente, son de difícil acceso, algunos candidatos que ya fueron candidatos, por ejemplo, alcalde o a concejales, se centran en 2-3 comunas del distrito y nada más, digamos. Entonces, al final del día, ¿qué relación tiene ese diputado que es igual diputado al distrito 8 si hizo campaña principalmente en Maipú, por ejemplo, con los problemas que tiene en Cerrillo, o en regiones que hizo más campaña, digamos, en la costa del distrito 6, en Zapallar y en esa zona, con la gente que vive en los Andes, San Felipe, que es una realidad totalmente distinta y muy alejada,
que no
tiene nada que ver? Entonces, al final, en la realidad, uno empieza a ver que las campañas se centran, no muchas veces, territorialmente, en espacios más pequeños. Entonces, no tiene ningún sentido, al final, mantener distritos tan grandes con tantos diputados que, al final, alejan la política, incluso le hacen también difícil el trabajo a los candidatos y hacen que, al final, estos sean campañas de nicho, simplemente.
A mí me parece que la pregunta bajo la cual está formulada este sistema electoral es la incorrecta. Uno debería intentar preguntarse cómo atraemos el mejor capital humano posible para estar en el órgano más relevante democrático, que es el Congreso. Y eso no es la pregunta que se hizo cuando se intentó cambiar el sistema electoral, cuando se logró por parte del gobierno de Michelle Bachelet. Era cómo intento meter a la mayor cantidad de gente posible al Congreso.
Y destruyó el binominal, que
exactamente,
era
el que era otro, bueno, 30 años de objetivo fue aquello. Claro. Porque sin un capital humano potente en el Congreso, al final del día la pregunta es qué leyes tenemos, qué tipo de discusión tenemos, podemos aguantar los momentos populistas, porque le va a ocurrir a cualquier parlamentario en ejercicio que va a haber un instante de tentación populista. La pregunta es, ¿nos va a volver a ocurrir lo que pasó con los retiros? ¿Que generó inflación? ¿Nos va a volver a ocurrir la locura de 2019? Y eso me parece que es clave. ¿Cómo logramos traer mejor gente al Congreso, al aparataje público? Es una pregunta que debería estar en el corazón de cualquier reforma que yo espero el próximo gobierno y el próximo Congreso logre sacar adelante.
Efectivamente, porque no solamente es la presidencia, la parlamentaria es muy importante precisamente para poder sacar adelante proyectos que le den, primero, proyectos de seguridad. Y por supuesto proyectos que tengan, que sean pro crecimiento, como por ejemplo bajar los impuestos. Y para poder bajar impuestos necesitas mayoría en el Congreso. Bueno, yo quiero agradecerle a Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDD, por haber estado con nosotros. También agradecerle también a Esteban Montaner, investigador asociado del Instituto República. En el próximo bloque, pero antes de anunciar lo que vamos a hacer en el próximo bloque, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. ¿Por qué sabemos que tu envío es importante? Haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Y precisamente vamos a estar conversando con la presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, que va a estar hablando sobre una denuncia respecto de Jurel, que no era Jurel, así que hay una denuncia bien importante en la región de Biobío. 30 millones, según recuerdo, 30 millones sí. de lata. 30 sí, millones de lata.
Locura, 30 millones, no, no, 30, no, no, Macarena Cepeda, ahí bien.
Macarena Cepeda, 30 millones, la mitad de las latas de Jurel venían con Jurel que no era Jurel. Así que vamos a estar conversando de eso en el próximo bloque. Agradecerle nuevamente a Miguel Ángel Fernández y a Esteban Montaner. Denos un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Nuevas estafas por AliExpress. Un señor publicó desde Alemania que vendía un motor de un Lamborghini y que servía para todos los modelos Lamborghini, siendo que hay algunos que son B10 y otros que son B12. Y el motor que ofrecía el señor solamente servía para la venta, nada más, ningún otro modelo más. Lo compró, 52 mil euros. Nunca llegó el motor. Es algo obvio. ¿Cómo va a estar comprándolo usted un señor que había abierto una cosa para vender en AliExpress en julio del 2025 y usted le va a comprar en agosto eso? Que no tiene ninguna venta y ninguna reseña. ¿Qué pasó? Perdió 52 mil euros. Entonces fue a reclamar porque salía que tenía un distribuidor de autos en Hamburgo y todo eso. Claro, pero el señor de Hamburgo que vendía autos Mazda, japoneses, de esa línea, dijo, yo jamás en la vida ni siquiera he visto un motor de Lamborghini B12. Por lo tanto, nuevas estafas en AliExpress. Yo ya caí ya con una hace tiempo, que era una lavadora Karcher, y no, era el repuestito para la lavadora Karcher. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando
La voz de la gente, con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente, y ahora muy bien acompañada con Macarena Cepeda, presidente de los Pescadores Industriales del Biobío. Bienvenida a la Región Metropolitana y bienvenida al programa La Voz de la Gente, Maca.
Muchas gracias, Connie. Gracias por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes, conversando de temas tan importantes para la región del Biobío.
Temas, bueno, centrales yo creo que para la región del Biobío, ¿no? O sea, está el jurel es el tema relevante en materia de pesca en la región del Biobío.
Recordarle a quienes nos escuchan que Biobío es la capital pesquera de Chile. Somos la capital mundial del jurel, además, porque concentramos más del 80% de los desembarques nacionales de jurel en la región del Biobío, y por lo tanto somos un actor muy relevante en términos de asegurar la pesca responsable y la sostenibilidad del recurso, y eso también nos ha llevado, por ejemplo, a contar con certificaciones internacionales de sustentabilidad como el estándar MSC para la pesquería del jurel industrial. Así que por supuesto que no, el jurel para nosotros es un tema muy relevante y sobre el que siempre estamos muy ocupados.
Bueno, este año ha sido, yo creo que bien movido en general para la pesca, con la ley, la famosa ley de fraccionamiento, ¿verdad? Hemos estado conversando sobre eso, sobre esos temas durante el año, pero hay un tema que llama especialmente la atención, y que si bien esto fue en julio, vino de una denuncia precisamente de Pescadores Industriales del Biobío, y que me gustaría que profundizáramos un poco más, que se confirmó que 30 millones de latas de pescado vendidas en Chile como jurel contenían en realidad caballa, tras un análisis genético realizado por la Seremi de Salud Metropolitana y el INTA, ¿cierto? El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Cuéntanos un poco sobre esa denuncia, sí, y cómo además, cómo llegaron a eso.
Sí, mira, la verdad es que nosotros llevamos un tiempo desde la región del Biobío realizando esfuerzos importantes por posicionar al jurel como el superalimento que es para la nutrición de los chilenos. Y eso nos ha llevado a estar muy activo en redes sociales, con campañas para comunicar y hacer difusión de los atributos nutricionales del jurel, y muchos de los usuarios y también influenciadores que están en redes sociales empezaron a hacer pruebas con jurel nacional, con jurel importado, y tú te das cuenta que desde el líquido que contenían estas conservas ya era muy distinto al de los jureles nacionales, y el contenido, la calidad de del trozo de jurel que venía dentro de las conservas también era una calidad que la verdad es que te generaba cierta inseguridades, por decirlo así. Entonces, a propósito de eso, nosotros solicitamos dos estudios, al estudio 5M y también a la Universidad Católica, y en esta oportunidad ellos hicieron exámenes, análisis, digamos, a 200 muestras de jurel importado y jurel chileno, y ahí se pudo constatar efectivamente que lo que traían las conservas importadas no eran jurel. Se analizó las distancias de las espinas en su columna.
Importadas de China, ¿verdad?
Importadas de China, principalmente. Y que el etiquetado, además, que indicaba un contenido nutricional, tampoco coincidía con el contenido nutricional de lo que estaba dentro de estas conservas. Entonces, eso nos llevó a tomar contacto con la Seremi Salud Metropolitana, y es ahí donde nosotros armamos este caso, esta denuncia, acompañando todos los antecedentes técnicos, para denunciar que, en opinión de lo que nosotros habíamos encontrado, de los hallazgos técnicos, lo que venía siendo importado no era jurel y correspondía a otras especies como caballa, como sardina, incluso otras que tampoco había claridad de qué especie era. Entonces, nosotros oficiamos a Aduana, al CERNAC y a la Seremi Salud Metropolitana, básicamente porque estos productos ingresan por Valparaíso, por San Antonio. Entonces se ingresaron estos antecedentes, y la Seremi Salud Metropolitana ya ahora en julio agosto en realidad, fue cuando ya dio los primeros resultados, porque ellos también encargaron nuevos análisis, no a los mismos laboratorios que nosotros habíamos encargado, sino que en este caso al INTA. Y ahí fue donde se corroboró finalmente nuestra denuncia, que el contenido de estas conservas no correspondía a jurel. Entonces, aquí estamos frente a un caso importante de engaño al consumidor, estamos dañando la fe pública en el fondo, y lo que es más grave es que el jurel, al ser un alimento que es una proteína en términos de precio-calidad, muy relevante para las familias chilenas, porque estamos frente a una proteína que no es cara, y es una proteína que tiene ácidos grasos esenciales, que es aporta nutrientes importantes para los adultos mayores, para los niños, para el tratamiento de la obesidad. Entonces se incorpora en las dietas de la JUNAEB, se incorpora en las dietas de hospitales, y resulta que cuando la JUNAEB o los hospitales eligen una conserva, lo primero que miran es el detalle nutricional para cumplir efectivamente con lo que te exige la dieta. Claro. Y finalmente aquí estamos frente a un nuevo engaño, a un fraude nutricional, por decirlo así, porque estas instituciones que necesitan asegurar calidad y en el fondo un mínimo a la dieta de con quienes están trabajando, finalmente también fueron engañados. Entonces es gravísimo frente a la situación que nos encontramos, y como tú bien decías al principio, anualmente en Chile se comercializan cerca de 60 millones de conservas de jurel, y más o menos la mitad, 30,
la mitad venían,
son importadas.
Y no era jurel.
Entonces, la verdad es que la denuncia lo que busca es la transparencia en el etiquetado, y que finalmente el consumidor final, las familias chilenas, puedan decidir con la información objetiva sobre la mesa, y si quieren comprar caballa, compren caballa. Pero si quieren comprar jurel, que efectivamente sea jurel el contenido de esas conservas.
Claro. Y en ese sentido hay como que hay dos elementos que son relevantes. Primero, el tema de la alimentación escolar, ¿cierto? El hecho que estas conservas ya llegó incluso a los programas de alimentación de la JUNAEB, por un tema además de alergias, por ejemplo, que eventualmente puedan tener los niños. Sí. ¿Cómo en el fondo se manejaron eso? ¿Qué respuestas les dieron? Y también, ¿qué medidas han tomado? El tema del reetiquetado, por ejemplo. Esa fue la orden que dio la Seremi. La Seremi dio la orden de eventualmente sacar de circulación estos tarros de latas de jurel que no eran jurel finalmente. No era exactamente lo que decía el etiquetado.
Sí. La verdad es que tú bien señalas, son muchas las aristas que se desprenden de este caso. Por un lado tenemos el engaño al consumidor, que sin duda eso ya es gravísimo. Por otro lado estás afectando una actividad nacional. O sea, en el fondo tú al preferir un producto importado estás dejando de comprar la producción local. Y eso va a afectar sin duda a las familias, en este caso costeras, que dependen de la fabricación, la elaboración de este alimento que es tan importante para Chile.
Claro, que es lo que le pasa a la carne y a la leche, en el fondo un poquito más al sur, ¿no?
Tal cual.
Prefiere producto nacional.
Sí, entonces lo mismo. Es el jurel que se fabrica en Chile, que se elabora en el fondo como conserva, es un producto de altos estándares en términos de inocuidad, de trazabilidad. Entonces tenemos que estar orgullosos de nuestra producción nacional en torno al jurel. Entonces tenemos esos dos temas por un lado, pero además lo que tú bien señalas, aquí en la JUNAEB muchas veces, lo que hace es licitar los productos, los alimentos que le entrega a los niños en las dietas para los escolares. ¿Y cómo se licita? Por precio, y en el fondo quienes cumplen con el precio o el mejor precio tienen que cumplir además con lo más importante, que es el detalle nutricional que se le debe entregar en la dieta a los niños. Entonces finalmente vemos que la JUNAEB ha sido engañada porque está adquiriendo un alimento que no cumple con el requerimiento nutricional que se le debe entregar a estos niños. Y el otro dato que tú bien señalas es las alergias. Hoy día en el mundo las alergias alimentarias están por las nubes. Tú te das cuenta que desde personas que, no sé, que son celíacas, personas que tienen alergias alimentarias. Entonces, el detalle de la etiqueta es muy relevante para ese tipo de personas que sufren de alergias, que son unas más graves que otras, ¿no es cierto? Unas te pueden llevar hasta a que te puedas ahogar y tener estos ataques, estos shocks
anafilácticos.
Otros menos graves, pero tú confías en el etiquetado. Entonces, cuando tú vas a comprar un jurel y finalmente te encuentras con que el contenido es sardina y que la sardina efectivamente además es mucho más alergénica que el jurel, estáis frente a un caso de salud pública que es bien relevante. Ahora, es importante, Connie, en el fondo señalar que el contenido de estas conservas no es tóxico, no te vas a envenenar, estás frente a un alimento que cumple con el estándar sanitario. Pero no cumple con el contenido con la rotulación que está en la etiqueta. Entonces, tú también lo comentaste hace unos minutos, la Seremi Salud Metropolitana ordenó el retiro de todas las conservas que ellos identificaron, que son, creo, entiendo que son 5 marcas, y junto con este retiro se solicita el reetiquetado si es que quieren ser incorporados de nuevo a los puntos de venta.
Son 5 marcas de las 30 millones de, sí, de lata en la práctica.
Sí, diría que esas son las principales 5, pero hay otras. De hecho, en la información que entregó la Seremi Salud Metropolitana, había una marca que todavía no estaba en el mercado, que estaba solicitando entrar al mercado nacional, y a propósito de esta denuncia, Salud hizo la fiscalización y corroboró que tampoco correspondía a Jurel. Entonces, aquí es súper importante, destacar el rol de la autoridad sanitaria, de aduana, que muchas veces, si es que no hay denuncias, estas cosas no se verifican, no salen a la luz. Entonces, aquí también el llamado nuestro también es a la autoridad fiscalizadora de implementar programas de vigilancia que sean más activos, en definitiva, y que no frente a la denuncia del consumidor o frente a un hallazgo puntual de algún contenido raro en estas conservas, se tenga que activar el protocolo de fiscalización. Entonces, yo no sé cuál es la solución para que estos programas de vigilancia más activas estén implementados las distintas instituciones que deben velar porque lo que ingresa a nuestro país cumpla con la documentación, porque también es importante notar que estos productos cumplen con la documentación que exige Chile. Entonces viene con sus certificados de origen, vienen con el certificado del Servicio Nacional de Pesca del país correspondiente. Entonces, claro, Chile exige una serie de requisitos, esos están en el papel, pero lo que falta es abrir el tarro y ver si efectivamente es Jurel o es otro producto.
Claro, y al final del día tú puedes hacerlo aleatoriamente, pero hacerlo.
Tal cual.
Que no dependa en la práctica de que alguien se haya dado cuenta, sino que el programa de vigilancia esté como mucho más pendiente.
Sí, porque además hay otros elementos que tal vez no son tan graves como lo que nosotros, el hallazgo que encontramos, digamos, pero también incluso el contenido, o sea, te dicen que la conserva, por ejemplo, no sé, tiene 400 gramos y drenado tiene 330, significa que sin líquido tiene 330. Sí, pero resulta que si tú te fijas en el detalle del drenado de los otros, no llegáis a 330, llegas a 250, a 300. Entonces, también es muy importante que la información del etiquetado sea clara, sea muy transparente, para que el consumidor efectivamente pueda tomar una decisión informada, porque tal vez lo que uno piensa que es más barato termina saliendo más caro porque estás comprando finalmente menos proteína que la que pensabas que estabas adquiriendo.
Además de que es una cosa distinta. Acá yo entiendo que Pescadores Industriales estaba proponiendo que las conservas incluyan el nombre comercial y científico de la especie. ¿Cómo se podría implementar eso de manera efectiva?
Mira, nosotros el jurel que se captura en el Pacífico Sur, que es en el fondo donde Chile tiene su cuota, es el Trachurus murphy. Aquí nos vamos como al aspecto más técnico y científico. Y el Trachurus murphy, de acuerdo al listado de especies del Servicio Nacional de Pesca de Chile, es el que se llama jurel. Hay otras familias del jurel, o otro pariente, por decirlo así, que es, por ejemplo, el Trachurus japonicus, que está más presente cerca de las costas japonesas. Pero de acuerdo al listado que tiene el Servicio Nacional de Pesca, ese debiera llamarse jurel japonés, porque no es igual al Trachurus murphy. Y así está el jurel de Juan Fernández, entonces ese también debiera llamarse jurel Juan Fernández. Entonces, aquí lo que debiera ocurrir es que el etiquetado contemple el nombre común y el nombre científico. Y de esa manera no hay ambigüedades en términos de lo que debe incluir el etiquetado, porque si esto no está, al parecer, por ley, porque hoy día no lo está, entonces como no está, es más fácil ser ambiguos en su etiquetado, y lo que nosotros creemos que es necesario es que la ley contemple o señale explícitamente que el etiquetado debe incluir el nombre común y el nombre científico para no cometer errores y efectivamente privilegiar, en definitiva, el jurel Trachurus murphy, que es el que se encuentra en las costas nacionales.
Claro, o sea, al final del día las marcas y todo esto te permiten como, la lógica, ¿cierto?, es que sea como distintivo, que tú logres distinguir una marca de otra, pero finalmente respecto también del producto. Entonces, la lógica, ¿cierto?, del consumidor es el signo distintivo que debía hacer la marca, pero por otro lado no solamente la marca comercial, sino que lo que viene finalmente adentro sea precisamente una decisión, venga con una decisión informada.
Tal cual, y lamentablemente, Connie, estamos viendo, y probablemente eso debiera llamar a la acción también a nuestros legisladores, que este no es el primer caso. ¿A qué me refiero? Vimos hace un tiempo los sucedáneos del queso. Tú ves en redes sociales y los productores de aceite de oliva también denuncian de que lo que el aceite de oliva que se vende en el mercado nacional tampoco es aceite de oliva, es otro tipo de aceite. En el café Entonces, estamos viendo que hay distintos casos en que el etiquetado no corresponde con el contenido, o el etiquetado es difuso, entonces es más o menos, pero eso no debiera ocurrir. Entonces, aquí debiéramos reforzar el código sanitario, debiéramos reforzar lo que se le exige a quien vende, sobre todo alimentos, para que la información que contiene el etiquetado sea efectivamente, o sea, le permita al consumidor final tomar una decisión muy informada y sin riesgo.
Efectivamente, no, por último, y que sea una decisión informada, al final por ahí va el tema. Y en ese sentido, Maca, ¿qué recomendación daría a los consumidores para que puedan distinguir realmente el jurel chileno de otras especies?
Sí,
o sea, el momento en el que estamos, supuestamente ya retiraron, ¿no?
Claro, pero en este minuto ya retiraron. Entonces, primera cosa es verificar si el etiquetado corresponde a un producto importado. O sea, ya el hecho de que no sea chileno, bueno, te debiera hacerte cuestionar si efectivamente lo que está contenido en la conserva es jurel o no. Si es que el etiquetado señala el nombre de la especie, debieran buscar el Trachurus murphy, que ese es el jurel, que realmente es el jurel que nosotros conocemos y que es tan valorado por las familias chilenas. Si uno se acuerda de chiquitita, tu comida del jurel con cebollita y todo, ese es jurel chileno. Entonces tenemos que sentirnos en fondo orgullosos del producto nacional y buscar que la conserva sea producida en Chile. Eso es súper importante. Y aquí estamos hablando de conservas de empresas grandes, de pymes que también elaboran conservas a partir de jurel. Entonces aquí, en el fondo, es la defensa del producto nacional, que es un producto de muy buena calidad.
Bueno, ya saben, entonces, para todos los consumidores, siempre ver para ver si es que es jurel chileno, efectivamente, ver si es que es importado o no el producto. Agradecerle a Macarena Cepeda, presidente de los pescadores industriales del Biobío, por haber estado en la voz de la gente. Muchas, muchas gracias.
Gracias, Connie,
a
ustedes.
Y muchas gracias también a quienes nos escucharon, a quienes nos siguieron por streaming. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irán. Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.